ese susurrado al oído.
Muchas gracias.
Licenciado, te hago una pregunta. Antes de comenzar la entrevista, vos escuchás una música. Poneme por la música, Cristian, por favor. ¿Escuchás vos esta música? Esperá que estamos. Cuando vos escuchás esta música, te provoca bailar, licenciado.
Bailar, cocinar, tirar unos cuantos.
Ah, qué bueno, qué bueno, qué buena onda, licenciado. Pero menos mal ahí, qué grande, Miguel Ángel Gaspar, qué grande. Comenzamos bien el programa, porque acaba de caerse un ídolo de pie de barros. Le dije si quería bailar esta música y me dijo que no. Menos mal que tenemos el mismo gusto. A veces se nos pierde la pelota y en otras ocasiones, como ahora, se nos pierde la cancha. Yo te llamé hoy para invitarte al programa, licenciado Miguel Ángel Gaspar, porque siempre que tenemos problemas relacionados a la tecnología, te convocamos para que nos aclare y queremos entender lo que está pasando con las máquinas de votación. ¿Puedes explicarnos esta máquina, las características, las especificaciones y sobre todo la capacidad de seguridad, y luego entrar en el tema netamente de las denuncias de fraude electoral y de la violabilidad que podrían tener estas máquinas? Explícanos las características de estas máquinas de votación, por favor, licenciado.
Cómo no, voy a tratar de hacerlo de una manera no tan técnica para que se pueda entender.
Por favor.
Primero que nada, tenemos que recordar que las características del proceso de votación, del voto, son que es universal, directo y secreto. Y cualquier mecanismo que se vaya a utilizar para ejercer el voto tiene que mantener esas tres propiedades fundamentales, no negociables: universal, directo y secreto. Cuando se va a interponer entre el votante, el elector y su elección, un dispositivo electrónico, se pierde el tema del secreto. Es por eso que cuando se va a interponer un dispositivo electrónico entre el elector y su elección, hay que tener altas medidas de seguridad y auditoría para decirle a ese elector que se va a hacer todo lo posible para que el secreto, que no se puede asegurar en un 100% como en el mecanismo tradicional de las papeletas, de los papeles, al menos sea lo más seguro, inviolable posible, para mantener inalterable esa propiedad fundamental. Por eso es que cuando uno va a usar máquinas de votación o urnas o recurrir al voto electrónico, las medidas de auditoría tienen que ser muy altas, específicas y de todo lo que sea el universo tecnológico, no solamente el código fuente, no solamente el software y no solamente el hardware, sino que hay que ir más abajo e incluir placa madre, chips, circuitos, puertos, lógica de programación, algoritmos, relacionamiento entre las entidades del software, y eso no lo va a hacer un solo profesional, es mentira. Eso lo tiene que hacer un grupo interdisciplinario de profesionales, ingenieros de software, hardware, analistas, que puedan auditar todo eso y emitir un dictamen. Eso es un proceso de auditoría. Mostrar cuatro PPTs locas diciendo esto funciona así no es y no va a ser nunca un proceso de auditoría, y eso es lo único que le estamos reclamando al Tribunal Superior. No estamos juzgando su trabajo, no estamos diciendo que hicieron mal, estamos diciendo que hace más de 3 o 4 años la comunidad técnica y quienes estamos en el tema de ciberseguridad y protección de datos venimos reclamando transparencia en la auditoría. Ayer el doctor Mauro, en una entrevista en otro medio radial, aseguró, y por eso hoy lo subí a mi tweet y copié la grabación y la desgrabé, escribí para que la gente lea.
Creo que tenemos eso, así que si me aguardás un ratito, sí, te vamos a pasar esa información para continuar. Ya tenemos, está ahí.
¿Estás ahí viendo? Está. Entonces, yo coloqué la grabación para que la gente lo quiera escuchar y también desgrabé esa conversación en donde él asegura que se auditaron hardware, software y código fuente, y que ellos mostraron código fuente, que dieron el código fuente para que se audite. Lo que a nosotros nos preocupa es que en todo el ecosistema técnico, ninguno de los que integramos ese ecosistema hemos visto ni conocemos a alguien que haya tenido acceso al código fuente para auditoría. Auditoría, no que te sienten en el TSJE te sirvan un café y te muestren un PPT. Este es el código, mirá, ya está, ya. Eso no es auditoría. Y lo peor, que es lo que más bronca me da, es que los apoderados técnicos de todos los partidos estuvieron allí, y por eso es que por transparencia en la página de información pública he solicitado que me den la lista, el nombre y apellido de las personas que fueron en representación de todos los partidos que accedieron a este material, que nos den una copia de ese material para que podamos distribuir entre toda la gente y que suban en la página web los resultados de la auditoría. Esto viene a razón de lo que hicieron, que fue salir a pedir, líderes de la oposición sobre todo, salir a pedir a boca de jarro auditorías internacionales y otro montón de zaraza, cuando ya se hizo y sus propios técnicos participaron de esto. Lo que nosotros queremos es que den a conocer los resultados de esa auditoría, qué se auditó, cómo se auditó, con qué método, qué estándares internacionales usaron, quiénes hicieron esto, para que todos podamos conocer. Recordemos que es un proceso público. El software debería ser público, abierto. Entendemos que es un software cerrado, pero ayer Mauro dijo, incluso contra los derechos de autor, que en otros países no te dejan revisar, acá en Paraguay se hizo la revisión del código fuente y nosotros queremos ver esa revisión. Eso es con respecto a las máquinas. Fuera de eso, el señor von Streber y toda la gente del tribunal ha explicado suficientemente de qué manera debieran funcionar las máquinas. Yo tengo que creerle a ellos porque no tengo ningún informe de auditoría que me diga que así evidentemente funcionan las máquinas. Esa brecha es la que quiero salvar, ¿entiende? Yo quiero dejar de creer en la buena voluntad
licenciado,
y en el
profesionalismo un ratito
de esta gente para creer en la auditoría.
Perdón, licenciado, porque lo que acabas de decir realmente es una enciclopedia, entonces, para que la gente pueda entender, me gustaría intentar facilitar. En primer lugar, vos, que sos un experto en ciberseguridad, sostenés que todo ese análisis que se dijo que se hizo no se pudo haber hecho en el tiempo y con las personas que tenemos acá. ¿Eso es así de contundente?
Con las personas que ellos tienen, no se puede hacer. Requiere más gente, requiere otro tipo de metodología. Okay. Tenemos en Paraguay profesionales que pueden hacer ese trabajo.
Ahí voy a la segunda parte. Ya que dijiste que tampoco los partidos políticos podrían haber tenido el personal.
No, ellos menos.
Bueno, entonces.
Ellos menos.
Entonces, Miguel Ángel, querido, quiero que nos digas con una claridad meridiana quién en Paraguay podría haber hecho este trabajo y si lo hizo, sí o no.
Mire, le contesto de atrás para adelante, doctor. Si es que en los partidos políticos, los apoderados políticos tuvieran el conocimiento, hubiesen estado en todos sus cabales cuando se hizo esto, quedan tres opciones: o las máquinas siempre funcionaron bien, o son cómplices de un fraude, o no tienen la más pálida idea de lo que fueron a auditar. En cualquiera de los casos, después de tantos reclamos, ya tendrían que haber saltado por orden e instrucción misma de los líderes de su partido a darle explicaciones al menos a sus afiliados, ni siquiera a mí, a Miguel Ángel Gaspar, que no estoy afiliado a ningún partido político, al menos a sus afiliados no se hicieron. Pero en el Paraguay tenemos profesionales de grueso calibre en base de datos, hardware, desarrollo, auditoría, seguridad. Conformamos comunidades técnicas diferentes, a veces estamos en un grupo, a veces estamos en otros grupos, pero todos siempre están dispuestos a colaborar. Yo le voy a pasar a la producción de usted la dirección de Telegram de los grupos que más frecuentamos, como para que ustedes mismos puedan conversar con ellos acerca de este tipo de trabajo. Pero este no es un trabajo que va a hacer una sola persona. Eso no es cierto.
Miguel Ángel, no sé, Federico, vos tenés el margen.
No, adelante.
Miguel Ángel, vos sabés que esto que nos
Hola,
decís,
señor.
Te saluda Víctor Rivarola.
¿Cómo le va, Víctor?
Nos decís que por las características de lo que vos escuchaste y viste en los medios de prensa y en las declaraciones de los principales actores, esto no fue una auditoría. Y en segundo lugar, nos decís que hay una metodología, un método aprobado generalmente de manera sistémica o sistemática en distintos países del mundo para este tipo de auditorías. ¿Es así, Miguel Ángel?
Claro, porque usted puede preguntar. Escuché que le preguntaban al comisario Alarcón. El comisario Alarcón es una de las personas que más respeto en el área de ciberseguridad. Ajá. Aparte de ser un laburante y una persona muy sacrificada,
sí.
Es alguien que siempre está tratando de hacer cosas positivas por el país. Y como decía él, ¿no? Yo no le puedo responder ¿pueden entrar por Wi-Fi a la máquina de votación? Y yo lo único que le puedo decir es, y la gente del TSJE dijo que no.
Claro.
¿Y vos por qué no puedes decir que no? Y yo no audité la placa madre, yo no audité los puertos, yo no sé si los chips son factibles de ser reaccionados a un
pero la, a un código ahí la pregunta de que se impone es los apoderados de los partidos políticos lo auditaron.
¿Perdón?
Entiendo yo tu explicación, licenciado, pero ahora viene la contrapregunta. Los representantes de los partidos políticos, sobre todo los que se quejan, Cruzada Nacional, Partido Liberal, ¿auditaron estas máquinas de votación?
Y el TSJE dice que sí. Dice el señor sí. Mauro dijo ayer expresamente, y por eso lo transcribí, él dijo, a todos le dimos acceso, resalto, enfatizo, subrayo la palabra, todos tuvieron acceso a auditar hardware, software y código fuente. El código fuente en otros países pasa por el tema de derecho de autor, pero acá en Paraguay le abrimos la puerta para que pueda ser auditado. Eso dijo él. Entonces yo quiero saber, quiero preguntarle a la ANR, al Partido Liberal, a Patria Querida, a todos los partidos políticos, ¿dónde están sus apoderados técnicos? Que por favor salgan a dar explicaciones y nos digan, sí lo hicimos, pero todavía no podemos contar. Ya está ya. Pero eso nomás es lo que le pido, porque el proceso es como la cereza de la torta. Estoy de acuerdo que hicieron un gran trabajo, que todo bien, todo lo que quieran decirme. Pero hasta que no se pueda leer esto, y hasta que no se pueda tocar, hasta que no sea auditable, esto es público. Eso es lo que tienen que entender. No podemos seguir viviendo de cajas cerradas donde el ciudadano paraguayo no sabe qué miércoles están haciendo con su soberanía digital. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para aportar transparencia. Que publiquen los resultados de la auditoría, quienes estuvieron de acuerdo y si hubo alguna objeción desde hace un año, no ahora solamente. Yo ahora salté por esta gente caradura que salió a pedir auditorías internacionales, infravalorando el talento humano que tenemos en Paraguay, cuando acá tranquilamente hace 3 años estamos diciendo queremos hacerlo nosotros y nadie nos dio pelota. Eso nomás es.
Qué importante esta aclaración que hace Miguel Ángel. Es demasiado importante para conducir este debate. Ahora, si hay un método que se debe aplicar según los estándares internacionales a unas auditorías de este tipo, te consulto, ¿este método incluye la elaboración de actas en donde se manifiesta taxativamente todo lo que se ha tratado, analizado y concluido?
Por supuesto. No hay, por definición, mi querido amigo, no hay auditoría que no desemboque en un acta o en un documento que informe sobre lo que se ha auditado. Entonces, si yo me voy a enfrentar a auditoría de hardware, tengo que decir, ¿qué tipo de hardware voy a auditar? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Voy a llegar a placas madre, a circuitos integrados? ¿Voy a revisar si los circuitos integrados son de fabricación china y, por ejemplo, están conduciendo o guardando información en algún tipo, pueden ser vulnerables a radiofrecuencia, a una proximidad de 2 metros, de 5 metros? ¿Voy a auditar el touch screen? ¿Quién puede auditar el touch para decirme que cuando yo estoy seleccionando a la candidata Juana Manuela, en realidad no me está seleccionando al candidato Juan Pueblo? ¿Quién me puede garantizar que lo que estoy seleccionando es así? Lo mismo para el software, lo mismo para el código fuente. ¿Quién puede entrar? ¿Qué pasa con los CDs madre? ¿Qué pasa con las papeletas? Todo eso tiene que quedar. El von Streber habló de un hash de cada CD. Un hash es como una identificación única y universal. Pero hay una denuncia de otro colega que respeto mucho, Marcelo Eliseche, que menciona que cuando él quiso hacer la autenticación y la verificación del hash, que es único para cada dispositivo, no se lo dejaron hacer en el momento de la votación. Entonces, repito, para coronar este trabajo que veo que es mucho, que es satisfactorio, que es excelente, si quieren, para llegar a esta excelencia tenemos que ver estas cosas que venimos reclamando hace muchísimo tiempo. Que muestren la auditoría, que muestren los resultados, que muestren las personas que participaron de esto y cuáles fueron sus dictámenes. Eso es todo lo que se les está pidiendo.
Para un caso de auditoría de este tipo, para unas elecciones, en principio parece ser, dentro del marco de las complejidades, auditar unas máquinas de votación me da la impresión que debe ser de lo más sencillo dentro del mundo de la informática. Ahora, le consulto, ¿cuáles serían los estándares que se tendrían que aplicar a estas auditorías? Algunos, por lo menos.
Estándares del Council, de ISACA, de la Asociación Internacional de Auditores. Paraguay adoptó en el 2018 los controles CIS. Los CIS control son controles mundialmente aceptados de ciberseguridad que tienen 18 dominios, se pueden usar también esos, que son obligatorios. Ajá. Luego para la función pública. Es decir, no hay que inventar la rueda. Uno elige el estándar, depende si va a ser hardware, software, desarrollo, OWASP, que es para software, desarrollo, código fuente. Cada especialista tiene una lista de estándares, buenas prácticas y recomendaciones internacionales en las que va a basar su trabajo y, por supuesto, va a consignar al final cuál fue el estándar, la buena práctica que eligió para hacer su auditoría, ¿no?
Ahí estamos cerrando, por lo menos a mí me parece, los titulares de lo que debería haber sido un proceso de control y o auditoría de estas máquinas de votación. A ver, si aplicáramos uno de los estándares, por ejemplo el SysControl, y eso implicaría dentro de un método de auditoría actas, en las actas debería figurar específicamente qué estándar de control y de qué manera se aplicó, ¿es así?
Claro, exactamente. ¿Qué audité? Audité, por decir una sí, tontería, audité el puerto de comunicaciones RFID. ¿Resultado de la auditoría? ¿El puerto puede ser accesado? No. ¿Método de ataque? Tal método, tal método, tal método. Respuesta: negativo, negativo, negativo. Entonces sé que por el puerto de RFID no hay nadie que conectado cerca ni lejos pueda acceder al puerto para hacer tal cosa. Ese tipo de cosas es una auditoría. No mostrar que no se puede y simplemente que no se pueda. Eso, uh-huh, eso no funciona así. Primero, no hay nada que sea invulnerable en seguridad. Por eso ya le dije más de una vez al ministro del TSJE que deje de decir que las urnas o las máquinas de votación son invulnerables, porque no es cierto. Uh-huh. Si yo le derramo agua, deja de funcionar. Entonces, no hay tampoco una invulnerabilidad. No hay al 100% ese tipo de cosas. Pero, repito, acá lo importante es entender de que hay un grupo de gente que aparentemente tuvo acceso a una información que no compartió con nadie, y eso es grave, es negligencia, es un montón de cosas. Hubo una irresponsabilidad muy grande por parte de todos los partidos políticos, y yo con esto cierro lo que le dije a todos los candidatos. Ningún partido político hizo una propuesta seria sobre tecnología, ninguno. Ningún partido político habló de soberanía digital, ningún partido político habló de protección de datos personales y todo lo que le falta a Paraguay, y todo lo que dijeron e hicieron fueron copy-paste de cosas que vieron por ahí. Eso me da la pauta de cómo toman un tema tan importante. No quiero pensar que vamos a llegar un día a que nos pase como Costa Rica, repito, y que por estar así de negligentes con algo tan importante, nos quedemos con los datos todos secuestrados, con los sistemas al aire, y tengamos que ir a hacer cola para llenar a lápiz y papel trámites porque todos nuestros servidores están secuestrados. Esto me cierra, esto me da la pauta de la importancia que le dan a las TIC, y por eso también le digo a la gente del TSJE muchas veces, dejen de jorobar con querer poner identificación biométrica para votar en un país donde no tenemos ley de protección de datos personales. No está bien que crean que la tecnología va a resolver todos los problemas de seguridad. Eso no es cierto.
Súper interesante, porque esto finalmente nos conduce a lo primero que vos exigiste, que es los informes de las auditorías, que deberían contener todos estos detalles y que nos van a decir a las claras si se tomó en serio o no este tema de la auditoría, Miguel Ángel.
Eso es todo lo que pido. Yo ayer le juro, yo nunca había escuchado de una forma tan clara que alguien del TSJE diga: cedimos el código fuente para que se analice. Y no lo digo yo, está ahí desgrabado y en una grabación de audio, lo dijo el señor Mauro. Entonces, quiero saber hasta dónde llega ese alcance de esa auditoría, de ese código fuente, porque en la comunidad técnica, a muchísima gente que pregunté, nadie conoce a ninguna persona en el país que haya tenido esa posibilidad. Y eso es todo lo que estamos pidiendo.
¿Puedo hacerte una pregunta? Me decís si querés responder o no. Licenciado Miguel Ángel Gaspar es una persona que trabaja hace años en esto, creo que es un referente, la mayoría de los programas le llamamos a él. Entre las personas que representaron a los partidos políticos, ¿viste los nombres de los apoderados informáticos? ¿Le conoces? ¿Están agrupados en tu rubro, en tu grupo de Telegram?
No. He preguntado, incluso lo he hecho en forma directa y en privado, los que creería yo podrían haber sido convocados, y no. Lo más que encontré fueron dos colegas de la parte de auditoría forense a los que convocaron, pero que no pudieron ir porque tenían otros compromisos, y después le dijeron que ya consiguieron reemplazo, pero ellos tampoco saben quiénes son. Y por supuesto, en los partidos políticos nadie me atendió, me dejaron esperando en el teléfono, no respondieron los correos. Entonces creo que es lo que hablamos el otro día con usted, doctor. Una cosa son las fake news y otra cosa es la desinformación. Y tienen que entender que la falta de información también es desinformación.
Claro, por supuesto. Por supuesto, lo que acaba de decir.
Qué contundente.
Dijo dos cosas: cualquier máquina es vulnerable, cualquier cosa hecha por el hombre puede ser modificada por el hombre. Y dijo de que ninguna persona con un nivel, con un rango de capacitación internacional, participó en la auditoría de estas urnas en representación de los partidos políticos. La verdad que me deja sin pregunta. La última, para no abandonarte tan temprano, licenciado Miguel Ángel Gaspar, de mi parte, y después le dejo a Víctor. Si tuviéramos una conversación privada, alguna cervecita, algunos sorbos de tereré entre nosotros,
vos, whisky,
vos apostás a que realmente, ¿cuál sería tu respuesta a esta pregunta? ¿Hubo fraude electoral en las últimas elecciones del 30 de abril pasado en Paraguay?
Si fuera por el tema de las máquinas, mi respuesta es, no le puedo dar una respuesta porque no vi el informe de auditoría, y si soy más exquisito, yo no participé en ninguna de las auditorías de la máquina. Fuera de eso, si podemos llamar fraude al voto inducido, a la compra de votos y ese tipo de cosas, sí, claro que hubo, para uno y para otro lado, no es solamente el partido ganador. Lastimosamente, otra cosa que creo que estuvo mal por parte del TCJE fue la distribución de votantes en los colegios. Recuerden, yo hice un cálculo básico, a 3 minutos por votante, una mesa de 400 votantes necesitaría 20 horas. Entonces hubo lugares donde había demasiada gente y ahí evidentemente había pasado de todo. Pero eso ya es parte, lastimosamente, del folclore que normalizamos en las elecciones. Pero por la parte tecnológica, yo creo que si esto funciona como ellos dicen y lo pueden demostrar, ha sido excelente. Pero le falta lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo, que es la forma de hacer las cosas. Y esa forma incluye presentar los informes de auditoría y que todos nos quedemos callados y en paz y sigamos confiando en procesos como este.
Víctor.
Ha sido todo muy claro. Ahora, te consulto, Miguel Ángel. Se habla mucho de inteligencia artificial. En este tipo de análisis, de búsquedas, de auditorías, ¿la inteligencia artificial puede jugar un factor favorable a la transparencia o no hace falta llegar a tanto?
A ver, para lo que sea, por ejemplo, recuperación de datos, auditoría forense, escaneo de redes, ya contamos con herramientas que tienen incorporada inteligencia artificial.
Correcto.
El tema con la inteligencia artificial es que el profesional que va a utilizar las herramientas con inteligencia artificial tiene que conocer demasiado bien su campo para que los resultados sean válidos, sean lo que él precisa y lo que quiere exponer. Porque pretender que un sistema de inteligencia artificial va a hacer todo el trabajo no es cierto. Ayuda y es un diferenciador para quien tiene la capacidad de darle valor integrado y valor agregado a su trabajo, pero no va a hacer todo el trabajo. Y sí, para casos como esto sería interesante, como le escuché decir al comisario Alarcón, si es que ellos tuviesen que peritar este tipo de cosas y van a tener que conseguir también ayuda externa, porque no tienen todo el personal que necesitan para una auditoría de propósito como la que estamos planteando. A lo mejor una auditoría básica de software y revisión de código fuente puede ser, pero insisto, esto es una tarea multidisciplinaria de profesionales en cada área de lo que se quiere auditar. Si es que vamos a llamar a la auditoría. Si no que digan bien, ¿sabes qué? Le mostramos cómo funciona, le explicamos que es así, tenemos un contrato que dice que cuando va a aplicar la tecla 1, va a pintar el 1 y ese contrato se respetó. Ya está, ya. Nos callamos todos, nos quedamos en casa, tomamos tereré, como dice el doctor, terminó el problema. Pero no vayan a llamarle auditoría si es que verdaderamente no hubo un proceso como tal y un informe que revele cuál fue el camino de ese proceso. Eso nomás es lo que estoy pidiendo, ¿no?
Estas dos entrevistas, la del comisario, en primer lugar, Alarcón, y la de Miguel Ángel Gaspar, seguramente va a dar que hablar. Yo creo que lo que acaba de decir el licenciado Miguel Ángel Gaspar debe llamar la atención a los partidos políticos. No hay gente preparada dentro de los partidos políticos, incluso dijo él del oficialismo, que tenga capacidad y solvencia para hacer...
Pero yo le pido, doctor, perdón que le interrumpa, yo le pido que analicemos juntos nomás durante el periodo de campaña la barrabasada que fue denunciar ataques a dos sitios web cuando se vio que ni siquiera fueron capaces de borrar que estaban mirando una página porno. Sí. Ese tipo de cosas pues no se hace. Ese tipo de cosas pues es un insulto a la inteligencia de cualquier ser humano y una falta de respeto para todos sus técnicos si los tuvieran. Y lo mismo después del otro lado, o sea, la desinformación fue la estrella en estas elecciones y considero muy bajo el utilizar estos recursos tecnológicos para desinformar. Y la falta de propuesta también. La falta de propuesta fue otro tema que a mí me llamó mucho la atención. Yo me tomé el trabajo de leer la única propuesta escrita, que fue la de la Concertación, de 148 páginas. Ahí mencionaron Internet 2 veces y ciberseguridad 1 vez, en 148 páginas. No tenía la más pálida idea de qué iban a proponer. Entonces, esas pues son cosas que duelen. Duelen porque nos estamos quedando atrás. Estamos siendo cada vez más el orejón del tarro tecnológico. No podemos ni siquiera hacer buen uso de sistemas de prevención y combate contra la delincuencia transnacional porque nuestras bases de datos no conversan entre ellas. A ese nivel estamos. Sí. Entonces, esas son las cosas que tienen que preocuparnos, ¿entiende? O sea, dentro de lo que es mi ámbito, que es la tecnología, ¿no?
Qué terrible, que realmente una paliza lo que acaba de decir Miguel Ángel Gaspar. Yo lo asumo públicamente porque conversé con él de que íbamos a hablar sobre el tema de ciberseguridad y efectivamente ningún candidato esgrimió dentro de su plataforma de gobierno. Ojalá, licenciado Miguel Ángel Gaspar, que los parlamentarios que están ingresando puedan tomar contacto contigo y comenzar a legislar sobre el tema de ciberseguridad, que buena falta nos hace como país.
Yo, mire, abogo una vez más porque creamos y convoquemos a la comunidad técnica. Paraguay tiene demasiada gente buena, demasiada gente capaz, mucha gente que trabaja en el exterior y sobre todo mucha gente que quiere hacer cosas por su país a pesar de todo lo que hemos pasado para llegar a donde llegamos. Porque mire que pasamos muchas cosas y el amiguismo siempre hizo que el Estado se llene de tecnología que nunca más va a usar, en contra de todas las recomendaciones que se le ha dado. Eso tiene que terminar. Tenemos que dejar de ser analfabetos digitales y ocuparnos de esto que está pasando, ¿no? La inteligencia artificial está entrando en las aulas y nuestros alumnos están pasando el cuarto a los docentes, que da gusto. Entonces, hay mucho que discutir, mucho para hablar, pero hay mucha gente que quiere hacer. Eso es lo que hay que rescatar de esto.
Podemos... en forma pública comprometerte para la semana que viene a hablar de ese tema de inteligencia artificial y lo que se viene, qué es lo que puede ocurrir, porque leemos permanentemente noticias internacionales y le vemos a Bill Gates que dice en poco, 18 meses vamos a tener un programa, un app para que los niños puedan leer y escribir. Y por otro lado le leemos a gente que dice, no, eso va a significar la desaparición de la raza humana, palabra más, palabra menos. ¿Podríamos contar contigo la otra semana aquí en estudio, licenciado?
Pero cómo no, puedo llevar mi equipo y hacemos una experiencia allí con varias herramientas de inteligencia artificial. Por ahí le dejamos que conduzca la radio mientras hacemos un asadito, no sé, lo que quiera.
Bueno, cómo no, vamos a agendar con Celeste y te invitamos la semana que viene, si Dios permite, antes de la fiesta de la patria, antes de la fiesta de las madres. Gracias, Miguel Ángel, querido, muy amable, muy gentil, como siempre, licenciado.
Que estén muy bien. Muchas gracias. Abrazo para todos.
Gracias. Buena jornada. Estuvimos con el licenciado Miguel Ángel Gaspar. Víctor, fue contundente.
Mira, nos ayuda. Por eso te le decía a él.
Pero qué mal que me siento.
No, porque nos ayudan a ordenar este debate que se ha
desquiciado. Pero qué mal que me siento, Víctor, cuando de repente vos decís que hiciste una auditoría y no hiciste nada. ¿Serio? Es igual que vos le decís en términos médicos, le hice todos los análisis. ¿Y qué análisis le hiciste? Y visto la orina, si, qué color tenía,
sí,
la orina.
Sí, qué color tenía,
no,
claro.
Pues, yo te
puedo contar.
Eso es primitivo, alguna, Víctor.
Te puedo contar después algunas cosas, pero...
Contame
duele,
ahora,
Víctor. Duele.
Contame ahora,
hay Víctor. Mucha cachafacería.
Contame ahora
contame. Cachafacería.
Pero contame, Víctor.
Y no, y así te voy a decir. Hay cachafacería.
Pues no me decís nada.
No, porque después se enojan conmigo los perros. ¿Por qué dijiste?
Ah, tenés miedo.
Pero hay cachafacería en la Concertación. Hubo cachafacería,
Víctor,
en el tema
te informático. Te hago una pregunta.
Sí.
¿Vos hacés confesión?
Hace rato no me confieso.
No, vos hacés confesión. Le confesás a la gente vos.
Entiendo. Vas a tirarme la frase de Rubín.
Y claro, si no le confesás a la gente, ¿por qué no contás? Contá el pecado, pero no el pecador. Sí.
Hay mucha cachafa.
Pero contame un pecado.
Mira, se hace una reunión de técnicos.
Sí.
Se pidió que cada, en el caso de la concertación, los otros partidos, Partido Colorado también, enviara dos técnicos para el tema de las revisiones informáticas.
Dos técnicos informáticos.
La concertación envió dos. El Partido Colorado envió 20. 20. Teniendo ellos el control de todo lo que le estaban, no necesito decir, 20. Uno de los técnicos que fue por el lado de la concertación llegó tarde. Entonces, el resto nada. Entonces, no. Y ahora hace una pregunta y un pedido clave Miguel Gaspar. Dice, ¿dónde están los informes de la auditoría? ¿Con eso se va a desnudar esto que te estoy diciendo? ¿O no? O a lo mejor nos regalan una sorpresa maravillosa que efectivamente se hicieron todas las auditorías del caso, ¿no?
Lapidario. Víctor Raúl Rivarola Medina en una confesión de cachafacería. Vamos a un corte y regresamos inmediatamente con más Francamente.
Nuestras mascotas se merecen una excelente vida. Cuídalos, mimalos y dales Astro, la línea de alimentos premium elaborada con ingredientes seleccionados para una nutrición completa y balanceada de acuerdo a su edad y necesidad.